7:49 de la mañana. Pues Azuri, hemos hecho un ejercicio, lo hemos hecho desde el año pasado, y es un ejercicio vital a la hora de mirar la coyuntura electoral y el proceso, no solo de las elecciones parlamentarias a Congreso, sino también a las presidenciales. Ayer en esta mesa nos acompañaba Germán Vargas Lleras, hoy lo hace Carlos Caicedo, y es muy importante por una razón, porque es que él sí está en una de las coaliciones que se conformó ya con Gustavo Petro, donde se esperaba que estuviera Clara López y donde le hicieron una invitación formal también a Humberto de la Calle. El panorama, pues, es el siguiente: exalcalde de Cartagena, muy reconocido, de Santa Marta, perdón, muy reconocido en su ciudad y en esta región Caribe, donde además tuvo la oportunidad de recoger 2 millones de firmas. Ese fue más o menos el porcentaje, ¿no? Y de esto, pues, se ha consolidado un movimiento político muy fuerte en Santa Marta, y por eso está con nosotros. Carlos Caicedo, qué gusto que nos acompañe esta mañana.
Buenos días, Hassan, gracias por la invitación. Cordial saludo a Suri, a Carl, a Denis y a Andrés.
Cuéntenos cómo va esa coalición, porque nosotros teníamos entendido que con la salida de Clara López, pues eso prácticamente se desvanece, pero ¿sigue formal con Gustavo Petro?
Sí, en efecto, lastimosamente no se pudo con Clara López, ni con Humberto de la Calle, quienes le habíamos enviado invitación. Yo inclusive envié una carta por allá el 20 de diciembre, ustedes la comentaron acá. Así seamos un movimiento ciudadano de origen regional, pues nuestra convicción es hacer un aporte a la unidad de los que creemos en la paz y en el cambio. Y la carta también se le envió a Sergio Fajardo. Él, el propio 20 de diciembre, dijo: yo a coaliciones no voy, menos a consulta. Estábamos a la espera de Humberto de la Calle. Hace 2 días él manifestó que consideraba que era inconveniente. Y bueno, horas antes de inscribir la coalición para la consulta del 11 de marzo entre Clara López y Gustavo Petro, Gustavo me llamó en las horas de la noche y me dijo que se había reunido con Clara López y le había manifestado que no iba a la consulta. Yo le dije: mire, el compromiso nuestro era hacer esta consulta, por tanto nosotros nos hemos preparado para la misma. Uh-huh. Y a las 7 de la mañana estaremos cumpliendo el compromiso, porque hay una palabra empeñada, y hasta las 6 de la tarde ahí permaneceremos. Finalmente con él acordamos adelantar ese proceso, y antes de 6 pudimos suscribir los documentos, y de hecho ya hay una consulta que hemos denominado consulta interpartidista, porque así lo denomina la registraduría, por el cambio.
Por el cambio. Ajá. ¿Por qué termina Clara López saliendo? Es decir, no montándose en el bus.
Bueno, Hassan, yo creo que eso habría que preguntárselo ya en detalle. Yo no recibí mayores explicaciones. Ajá. Aunque es una... era una coalición de 3 y así lo habíamos presentado, pues no fui invitado a esa reunión donde ella dio sus argumentos en detalle, de manera que lo que tengo es lo que he visto en prensa y lo que Gustavo Petro me comentó. Yo pienso que pesó mucho la decisión del doctor de la Calle de no ir, pues creo que ellos se conversaban bastante. Yo respeto, por supuesto, mucho la decisión del doctor de la Calle, a quien admiro, pero hubiese esperado que fuera tan conveniente la consulta que hizo en el Partido Liberal como esta, porque hacer consultas yo creo que es pertinente, sobre todo si queremos sumar fuerzas de los que van adelante, de los que...
Bueno, además hay que decir lo siguiente: en esta coalición está uno de los nombres de quien se ha mantenido en la punta en todas las encuestas, que es Gustavo Petro, sí, al lado de Sergio Fajardo.
Así es.
Entonces, las posibilidades son muy grandes. Mire, yo le comentaba hace unos segundos antes de que entráramos al aire, tuve la oportunidad de estar en Santa Marta en diciembre, unos días en Santa Marta, y permanentemente en la mañana para conectarnos, para hacer la FM, pues viajaba del hotel donde estaba a la ciudad, a las instalaciones de RCN Radio, muy temprano, y el trayecto lo hacía ida y venía, y siempre le preguntaba al taxista que me llevaba, preguntaba: oye, Carlos Caicedo, ¿usted qué opina de Carlos Caicedo? Y me impresionó muchísimo, se lo digo, la recepción que tiene usted y el movimiento que usted representa en esa ciudad y en la costa Caribe. Es decir, uno posiblemente desde una cabina de radio en Bogotá no percibe lo que está pasando en la región, pero a nosotros nos encanta, y por eso hacemos giras y vamos a las regiones, y nos encanta entrar en contacto con la ciudadanía en las regiones, y hay un sentimiento de agradecimiento frente a la gestión que usted y el actual alcalde han tenido en Santa Marta. Y eso se ve representado a la hora que ustedes con su movimiento llevaron esas firmas a la registraduría, con un porcentaje además también muy alto, elevado. ¿Qué tanto eso se está convirtiendo no solamente en esta plataforma presidencial para usted, sino también en una plataforma a futuro? Es decir, para Congreso, para otras cosas, y ese puede ser uno de los grandes jugadores en la política nacional en unos años.
Pues ese es el propósito. Nosotros representamos, Hassan, tú bien lo has dicho, este es un país de regiones, y conocer las regiones, para conocerlas hay que viajar por ellas. Muchas veces viajamos en plan de paseo, entonces vamos a un parque natural o a algún hotel, algún sitio turístico, pero no interactuamos con la gente, y es muy importante hacerlo para conocer no solo las penurias, los sueños, las ambiciones, los deseos de la gente en las regiones, las apuestas y las potencialidades en el Pacífico, en la Orinoquía, en el Caribe, de manera que nosotros queremos ser no solamente una voz del Caribe colombiano, sino también de las regiones. Si notamos, la mayoría de los candidatos son bogotanos o hechos, digamos, aquí en Bogotá, porque tal vez para hacer política en nuestro país, para ser visible, hay que venirse a la capital. Yo estudié acá, pero tomé una decisión, me regreso a mi región, o de Medellín. Pero el país existe más allá de estas dos grandes ciudades, muy importantes ciudades, pero existe más allá.
Todavía el centralismo pesa mucho, ¿no?
Totalmente, y por eso parte de nuestra agenda es discutir el tema de descentralización profunda, de regionalización, inclusive abrir un debate tranquilo y sereno sobre el modelo de federalización que opera, por ejemplo, en Bélgica, en Alemania, o Canadá, Estados Unidos, o países como Argentina. Es decir, que nosotros tenemos que mirar otros modelos que hagan este país mucho más eficiente en la gestión gubernamental. Y claro, hemos trabajado con tanto ahínco que la satisfacción, la recompensa, la compensación de tantos conflictos con la élite tradicional que impide el cambio, es la felicidad de la gente cuando las cosas se hacen. Y bueno, y el reconocimiento.
Pero además que le reconozcan, digamos, temas puntuales. Es decir, mire, ¿cuáles son los comentarios que yo recibía de personas del común, de a pie, del diario vivir? Me decían, es que aquí se robaban el presupuesto. Es que aquí no hacían las obras. Uh-huh. Aquí no habían vías. Aquí el sistema de aseo. Aquí pasé por una zona de Santa Marta y me decían, mire, este parque es un parque acuático. Uh-huh. Esto no existía. El tema de los juegos también bolivariano, eso significó una gran apuesta y puesta en marcha de que la ciudad también podía hacer cosas. Ahora, eso ya llevándolo al ámbito nacional, ¿por qué el vínculo con Gustavo Petro? ¿En qué se identifica usted con Gustavo Petro como para decir, mire, yo, esta es la alianza que yo debo buscar? ¿En dónde están esos puntos de concordancia? ¿Es en el modelo económico? ¿Es en la política social? ¿Es en el tema de lucha contra la corrupción? ¿Cuáles son esas banderas que ustedes se ven juntos?
Sí, te agradezco, muy pertinente la pregunta. Ciertamente, esta coalición se delimitó porque tenemos muchas coincidencias, también diferencias, por supuesto. Si no las tuviéramos, no hubiese una consulta, sino una adhesión, ¿no? Nosotros, Hassan, cuando iniciamos la gestión de gobierno en la ciudad, nos correspondió trabajar durísimo en la seguridad y en la gestión fiscal. Y usualmente a los sectores alternativos, democráticos o aún de izquierda, no le califican positivamente su gestión en materia de seguridad o su materia de finanzas públicas. Pero si no organizamos la seguridad y las finanzas públicas, no es posible promover el desarrollo. Y eso fue lo que nosotros hicimos, cuidar los recursos con ahínco luego de sanear las finanzas para invertirlos en la gente. Este modelo es un modelo que creo se puede replicar en Colombia. Y tenemos con Gustavo coincidencias tal vez en la apuesta de qué hacer con los recursos públicos en materia social. Seguramente vamos a tener diferencias y matices fuertes en la apuesta económica, seguramente. Con Gustavo nos une el luchar en distintas dimensiones, por supuesto, él en una, nosotros en otra, por la paz.
El tema de la paz es crucial en esa coalición.
Yo creo que sí, es fundamental. Yo creo en un país reconciliado, un país sin muertos, producto de las ideas, y creo en un país que además dedique sus mejores tiempos y energías a consolidar la oportunidad del desarrollo y el bienestar para la gente.
A Gustavo Petro lo atacan mucho, y quienes son sus oponentes en la política dicen, ese es un modelo que promueve el castrochavismo, que promueve el socialismo del siglo XXI, muy cercano ideológicamente a lo que hay en Venezuela con Nicolás Maduro y con Hugo Chávez. Así ¿usted qué tan cercano está con esa tendencia, con ese movimiento, y se lo voy a poner puntual, con el socialismo del siglo XXI?
Mira, Si se trata de discutir modelos político-ideológicos, a mí me gusta el modelo del socialismo que impulsaron los países nórdicos. Es más, el día que...
Suecia, Noruega...
Suecia, Finlandia, Dinamarca. Noruega, sí, son países que estuvieron gobernados por la socialdemocracia, con mucho éxito.
Pero ese no es el caso venezolano.
Consolidaron el estado de bienestar. No, en Venezuela no se consolidó el estado de bienestar. Yo creo en ese modelo. Fue este modelo de la consolidación del estado de bienestar fue lo que sacó a Europa de las ruinas de la Segunda Guerra Mundial. Y fíjate que está el gran debate en Europa entre sí acabar toda la estructura.
¿Sabe también lo que ha significado el estado de bienestar y los costos que ha significado para esos países justamente frente al desarrollo y la competitividad? Es decir, que ha generado en el caso puntual de Venezuela un país supremamente rico, con grandes reservas petroleras, que hoy en día tenga una hiperinflación, que no tenga la capacidad de dar medicamentos, alimentos, una crisis política incluso catalogada por organismos como la OEA como una dictadura, pues es muy distinto al modelo socialdemócrata que pueden existir en los países nórdicos.
Por supuesto, yo tengo, digámosle, distintos referentes. Es más, aquí se insiste mucho en el modelo de Venezuela, pero sería bueno examinar el modelo Ecuador, fíjate tú, que es un modelo muy interesante también.
Lo que hizo Correa, digamos, claro, con Alianza País.
Lo que hizo Correa con Alianza País, gerenciado desde un enfoque, digámosle, socialista, progresista, y bueno, Ecuador dejó de ser un país considerado como un país de los más pobres de Sudamérica, hacer una promesa en materia económica, y bueno, es un país que tiene todos los debates políticos normales en las democracias, pero ha progresado tremendamente. Yo pienso que en Venezuela el saldo es, digámosle, hoy negativo, sustancialmente, por diversos inconvenientes, tanto internos como externos, digámosle así, que no viene el caso de tenernos. Pero si se trata de tener referentes, por ejemplo, el modelo de salud, a mí me gusta mucho el modelo de los países nórdicos, ¿cierto? Y me gusta mucho el modelo educativo de estos países. Y te decía que cuando iba a traer las firmas, ese día casualmente ya tenía organizado una salida de una semana a Finlandia, precisamente porque iba a ser recibido por las autoridades de allá, para compartir el modelo. Cuando estuve al frente de la Universidad del Magdalena, que también la asumimos en la ruina y la transformamos, pues yo lo que me dediqué es a mirar las universidades de los países desarrollados, y fuimos
y traer a Estados Unidos,
y fuimos a Europa, fuimos a países de Sudamérica, para tratar de ver qué se puede aprender. Uno tiene que tomar las mejores prácticas, y yo te voy a decir, por ejemplo, en el caso de Cuba, con tantas dificultades que ha tenido, su modelo de salud es un modelo interesante, fíjate tú, dicho por la Organización Mundial de la Salud, pero evidentemente, si queremos tener referentes de cómo consolidar una estructura social más incluyente, más equitativa y más justa, yo no miraría el modelo de salud o el modelo educativo de Estados Unidos, sino el de Canadá, por ejemplo. Entonces, es importante que han estado también en distintos momentos gobernados por gobiernos progresistas o gobiernos socialdemócratas. En el caso de Brasil, más allá de los escándalos de corrupción y demás, pues el gobierno del PT sacó a millones de la pobreza.
Con Lula.
Con Lula. Y es, mire, es el país que más universidades tiene, hoy rankeada en ciencia y tecnología y en universidades top, porque le metieron duro al conocimiento. De manera que eso es un poco lo que...
Esa es parte de la apuesta. Ahora,
claro, es parte. Es decir, es un poco lo que me hace común con Gustavo, pero también lo que nos hará diferente, y tendremos que explicar por qué nosotros, en nuestro caso, seríamos un modelo socialdemócrata o de izquierda con resultados, digamos así.
¿Quién es el candidato a vencer en estas elecciones?
Bueno, ahora me toca hacer una campaña amigable, pero finalmente, como es una consulta, pues procurar ganarle
uno a Gustavo.
Electoralmente a Gustavo Petro.
Y ahora,
y en el
marco, mira, ayer nos decía Germán Vargas Lleras, acá, sentado donde usted está, nos decía que él los ve a todos en una tarima, y cuando dice todos le voy a decir los nombres, que él los ve a todos en una segunda vuelta es a Carlos Caicedo, a Gustavo Petro, a Clara López, a Humberto de la Calle. ¿Quién más nos decía?
Yo creo que incluso, ¿qué? ¿Fajardo termina ahí?
Sí, a Fajardo por supuesto lo veía ahí, a Robledo, a Claudio, a todos los veía ahí, los veía en un solo paquete. Ajá. ¿Usted se ve en ese paquete?
Bueno, siempre nos hemos visto con los de la paz, con los del cambio, por supuesto, con los que no hemos gobernado Colombia, ¿no? Sino que hemos estado en gobiernos territoriales. Y por eso fue que hicimos esa carta, esa invitación. Yo sí creo en la unidad, por supuesto, ojalá converjamos. Como me imagino que habrá de converger los sectores, digámosle, de la derecha, del establecimiento, de los que ya han gobernado, pues por supuesto se irán a juntar los que de una u otra manera han defendido el modelo económico tal cual está, que es un modelo que a nuestro juicio ha privilegiado a ciertos sectores en detrimento de la mayoría. Uh-huh. Y yo creo que se va a debatir en estas elecciones, como nunca antes, los modelos económicos. Nosotros nos parece que hoy la gran discusión es qué hacer con nuestra economía para activarla.
Y va a ser uno de los grandes temas de la
economía. Y generar empleo, empleo y ingreso de calidad, porque es que fíjate, si tenemos una economía dinámica, marchando, ¿cierto?, con nuevas apuestas económicas, tenemos más empleo de calidad, mejores ingresos, se puede ajustar el salario mínimo, pues vamos a tener, por supuesto, también más posibilidad de que los impuestos se inviertan en la gente. Porque tú hablabas de Santa Marta, y ¿sabes qué hicimos nosotros? No subimos los impuestos, lo que hicimos fue hacer un recaudo más eficiente y nos robaron la plata. Y por eso hay tantas obras, tantas obras públicas. De manera que si no hay corrupción y hay un sistema tributario eficiente, ¿no? Pero obviamente hay confianza y la economía se activa.
Y la gente paga tranquila. Claro. Dice, yo sé que estoy pagando lo que es y que esa plata se va a invertir.
Entonces un poco lo que creemos que hay que hacer en Colombia. De manera que, mira, sinceramente, los sectores de la élite del establecimiento han gobernado el país, y el país que tenemos, digámosle, tiene unos saldos positivos y negativos, ¿no? Y frente a estos saldos negativos es que nosotros queremos trabajar para hacer este país más incluyente, para que millones tengan oportunidades, para que dejemos de ser la economía y el país más desigual de América junto con Guatemala y Haití, no dicho por nosotros.
No, eso está claro, eso está claro. Y a nivel mundial, es uno de esos vergonzosos lugares. Pues esa es nuestra tarea, estoy seguro. Candidato presidencial Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, que nos estaremos encontrando en varias oportunidades, porque nuestra labor es esa, es darle voz también y que ustedes tengan la oportunidad de plantear sus propuestas al pueblo colombiano, al electorado, que es al final el que va a votar.
Claro. Yo quería un par de preguntitas. La primera es, en las reglas de juego, ¿el que gana va a la presidencia y el segundo a la vicepresidencia o tienen otro tipo de arreglo? Y la segunda es, dígame una razón para votar por usted y no por Gustavo Petro.
No, Carlos. Y qué pena que me meta ahí. Es que Carlos hacía un ejercicio esta mañana. Cuéntese lo que
sí, fue, era, por ejemplo, en la alianza de centro derecha, donde hay tres, y ustedes, de hecho, eran tres. ¿Cuál era el puesto para el tercero? Es un premio de consolación, ya lo han hablado, y ahora pues el segundo no sé si como en el...
Carl decía como... algo que me parece muy interesante, decía, mire, los que quieran frenar a Petro, que sean ideológicamente distintos, entonces ¿qué van a hacer? Van a coger el formulario y van a decir, présteme el formulario de la consulta de Carlos Caicedo y Gustavo Petro, y si quieren frenar a Petro van a poner el nombre Carlos Caicedo.
Que digamos que de pronto cambio radical, no sé, pero de pronto dicen... Votemos por Carlos Caicedo para frenar a Petro. ¿Podría ser?
Bueno, fíjate, qué buena pregunta, Carlos. Afortunadamente la derecha va a hacer su consulta.
Claro.
Porque si no podría perfectamente...
No pueden desperdiciar su propia consulta.
Claro, ellos entonces van a meter sus votos, obviamente para...
Su canasto, mejor dicho.
En su canasto, para sus tres huevitos, digamos, para garantizar, obviamente, su modelo político con sus candidatos. Y está bien. El cambio radical... No está participando de la consulta, pero obviamente sus afinidades están hacia la derecha. Ayer, en un debate por televisión, uno de sus voceros decía, el centro no existe. Por tanto, yo creo que es un reconocimiento implícito. Ellos no son de centro, que son de derecha, son gente con matices. De manera que yo creería que participarían en la consulta de la derecha. Pero asumamos que quisieran hacer este tipo de operaciones desleales, digámoslo así. Para los que nosotros no nos vamos a prestar en lo absoluto, por supuesto. Mira, creo que el menos probable... de recibir esos votos de cambio radical soy yo, porque la verdad es que, aunque en lo nacional puede ser que Vargas Lleras a mí no me tenga en su radar, como decía su vocero político Lara ayer, sí en lo regional, y en lo regional nosotros hemos enfrentado a sus aliados, porque ellos recogen en las regiones...
No, y ustedes los han derrotado.
Claro, los hemos enfrentado y los hemos derrotado. Entonces, evidentemente, sus aliados, los que les ponen los votos, les piden, sáquenos a este del camino, para lo cual, pues utilizan sus instrumentos de poder, como en este caso lo han utilizado, probadamente, por la fiscalía, por lo menos allá a nivel territorial. De suerte que no creo que con este odio visceral, ¿cierto?, que ellos no tienen, digámosle... Además, si la presencia nuestra mayoritaria es en el Caribe, pues es en el Caribe que los estamos enfrentando y es en el Caribe donde el señor Vargas Lleras tiene una fuerza
pero
importante.
Usted sabe lo que dicen de las elecciones presidenciales, ¿no? Que esas se definen es en la costa Caribe.
Por eso. Entonces, si nosotros estamos enfrentando es los claro, aliados...
No les conviene tampoco sacarlo usted.
Allá, pues no le conviene porque obviamente es enfrentar... Es decir, ese inflar, si se quiere, es fortalecer al que dice...
Bueno, ¿y por qué votar por Carlos?
El actor político que más los...
¿Por qué votar por Carlos Caicedo? Como pregunta Carl.
Bueno.
No por Gustavo Petro, en la consulta.
Porque nosotros encarnamos el cambio con resultados. Es decir, tú ahorita lo estabas diciendo. En nuestro caso, no hay, si se quiere, una especie de disquisición en torno a que... ¿Qué iremos a hacer en muchos temas? Uh-huh. Hay mucha gente que habla, por ejemplo, de corrupción o de seguridad, ¿no?
O de decencia.
O de decencia también, pero cuando han tenido el manejo de lo público, pues ahí es donde se aprueba la gente, yo uh-huh. pienso. Bueno, en nuestro caso, ahí está la Universidad del Magdalena, no solamente en su recuperación, en el campus hermoso que tiene, en la diversificación de la oferta, en la apuesta social, como la ciudad de Santa Marta, y también las luchas verticales que hemos dado contra los sectores que han estado ligados a la mafia, al paramilitarismo, lo que ha implicado que esto nos cueste casi la vida, o que nos enloden judicialmente, o en términos de la opinión, de manera que nosotros encarnamos, si se quiere, una propuesta que surgía de las regiones. Este es un tema muy concreto, muy importante, Carlos. Nosotros somos una voz de las regiones, nos hemos hecho en las regiones, venimos de los sectores populares, hemos gobernado con resultados, ¿no? Y ya tenemos suficiente experiencia acumulada para hacerlo bien en el país.
¿Y es fórmula vicepresidencial el que quede segundo del otro?
Fíjate tú que eso no lo definimos. Finalmente dijimos, vamos a una consulta. Ni siquiera nos pusimos a hacer el cálculo de qué pasa si no se gana.
Lo que sí es seguro, que el que gane recibe el apoyo de los demás, porque son las reglas de juego.
Bueno, se supondría que sí, pero lo cierto es que tampoco está condicionado. Es decir, lo que hemos definido es, vamos a una consulta, tenemos una plataforma, nosotros nos quedamos con la plataforma que habíamos elaborado aún inclusive con Clara López, y que se estuvo moldeando cuando se dijo que Fran Per iba a estar también allí.
También.
Entonces son 6 puntos, los vamos a defender, de manera pues que si cualquiera sea el resultado, esperaríamos que sigamos impulsando o promoviendo la confluencia de los sectores del cambio, de los claro. sectores alternativos. Es decir, no solamente con Gustavo... No,
y de la calle, por ejemplo, dejó la puerta abierta, dijo, no, claro, queremos saber y...
Ojalá después con Fajardo, ojalá con... Mira, porque es que si sumamos todos estos sectores, por primera vez Colombia tendría la oportunidad que los gobiernen sectores que de una u otra manera hemos tenido éxito en lo territorial, vamos a ver...
En la presidencia. Pues... Bueno, pues ahí está. Queríamos hacer el ejercicio porque esta mañana pues hemos reunido varias voces. Hablamos con Marta Lucía Ramírez, con Iván Duque, para conocer cómo iba esa coalición de centro-derecha. También queríamos conocer todos los pormenores de lo que está pasando con la otra coalición, la suya, Carlos Caicedo, con la de Gustavo Petro. Un placer y nos volveremos a encontrar. Siempre bienvenido a esta cabina.